Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme esta noche, una noche sumamente difícil para mis hermanos en Guerrero, ¿eh? No nada más en Acapulco, en el estado de Guerrero y en México. Por supuesto, Acapulco devastado, destruido con el huracán Otis, el paso del huracán Otis, categoría 5. Las imágenes que se asoman ya, afortunadamente, y digo afortunadamente porque entonces se puede dimensionar el daño y la necesidad de ayuda que se tendrá que estar enviando de manera solidaria por parte de todos los mexicanos, pues es la guía, ¿no? Es la guía este terrible daño que estamos viendo en Acapulco. A diferencia de lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, con el tema de que se estarán otorgando las despensas y algunos alimentos, pero que solamente será la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, que nada de organizaciones no gubernamentales, pues aquí el sentido común y el sentido de mexicanos nos dice que todos tenemos que ayudar, no nos debemos limitar y sobre todo limitarnos ante un gobierno como el de Manuel López Obrador, que no tuvo la capacidad de enviar una alerta temprana, de tener un plan de evacuación de algunas zonas, de tener listos ya entonces posibles albergues, de tener ya una mayor presencia en la zona donde se supone que impactaría este huracán, del Ejército Mexicano, de la Marina. No hubo una planeación temprana, no hubo gobierno ni local ni nacional. No voy a entrar en detalles del Fondo Nacional de Desastres porque está de más, se lo digo. Está de más cuando el abandono, la falta de coordinación, la falta de competencia, en pocas palabras, la negligencia del gobierno federal y del gobierno local de Guerrero dan como resultado esta tragedia. Aún no sabemos la dimensión de los daños, aún no lo sabemos porque ni siquiera han podido entrar del todo. ¿Sí? Lo cierto es que López Obrador ni siquiera el día en que iba a impactar este huracán, ni siquiera habló del huracán en su mañanera. No lo mencionó, ni lo tocó. Dice que avisó a través de Twitter o de la red social X, como se le conoce ahora. Mandó un tweet, eso fue todo. No hubo alerta temprana, no hubo planeación, no hubo albergues listos. No hubo planes de evacuación, no hubo nada. Y hoy prácticamente no queda nada de Acapulco. Así que sea lo que sea que diga hoy López Obrador, hay que traer la responsabilidad a la mesa. Porque si bien es cierto que el huracán no es culpa de López Obrador, es un fenómeno natural y no tiene nada que ver López Obrador con un huracán como Otis, lo cierto es que se pudo accionar antes de la entrada del huracán, que cambió muy rápido sus vientos y que pasó de una tormenta tropical prácticamente un huracán categoría 5. Sí es cierto, también es cierto, Andrés Manuel López Obrador, solo le tengo un detalle. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional ya había pronosticado 24 horas antes del impacto, que la tormenta tropical se iba a convertir en un huracán. La información estaba ahí. Pero la negligencia le ganó. Y lo que hoy hace en su mañanera es reprobable. Presumir en la mañanera de hoy, en medio del desastre, la tragedia y el dolor de todas las personas que viven en Acapulco y en Guerrero en general, presumir el lugar que ocupa en su popularidad. ¿Le parece correcto? ¿A usted en casa le parece correcto? que ese sea el tema de importancia, que hoy se tenga que presumir la popularidad cuando lo que se necesita urgentemente es ayuda? ¿Usted qué piensa? Yo se lo dejo ahí, saque usted sus propias conclusiones. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluotis. El hashtag es concluotis. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta concluotis, numeral concluotis, a mi cuenta en la red social X, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, antes Twitter. Concluotis, esa es la etiqueta. Es México, es Acapulco, es Guerrero, los destrozos, la destrucción total, desolación que ha dejado a su paso el huracán Otis. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró desastre natural en 6 municipios del estado de Guerrero por las lluvias tan intensas, por supuesto, inundaciones, deslaves que se están ocasionando debido al azote de Otis. Y esto continúa durante las últimas horas, me refiero a las lluvias, precipitaciones, inundaciones. La medida implica que estas 6 localidades tendrán acceso a recursos extraordinarios para lidiar con los efectos de la tormenta. 5, como usted sabe, era la categoría del huracán Otis al tocar tierra en el Pacífico mexicano este miércoles. Algo sumamente extraño, nada común que ocurra en el Pacífico mexicano, que sea categoría 5, no es común. Al menos hasta ahora, 27 personas murieron, es lo que se sabe. 4 están desaparecidas, es lo que dice el gobierno federal. 40% de las personas afectadas por cortes eléctricos en Guerrero han recuperado el servicio, eso es lo que dice la Secretaría de Seguridad. Más de 1,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran trabajando en las zonas afectadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la destrucción que causó Otis y dijo que no se habían perdido más vidas humanas porque la gente logró resguardarse. Sí, fue la gente. No fue el gobierno de López Obrador. Pero bueno, esto es lo que dijo López Obrador, escúchelo.
Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Ayer en la noche teníamos el informe de 18 y 4 desaparecidos. Ahora nos informan que son 27 personas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad.
Mire, mejor vamos con nuestro enviado especial. Nuestro enviado especial es mi compañero Mario González. Ha estado recorriendo las zonas afectadas, muchísimo trabajo para poder llegar. Él está en Chilpancingo, Guerrero, por supuesto, en donde puede haber comunicación, electricidad y podemos hablar a la distancia. Mi estimado Mario, cuéntanos un poco qué te has encontrado y el recorrido. Fue una cosa interminable poder llegar hasta el lugar, casi imposible, pero lo conseguiste. Te escucho con mucha atención y te saludo con gusto, Mario.
¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, Fernando. Sí, fue una verdadera odisea llegar hasta los puntos más afectados por el huracán. Imposible. Realmente hace mucho que no nos enfrentábamos a una situación donde no hubiera absolutamente nada, Fernando. Nada de energía eléctrica, nada de combustible tampoco, porque hay combustible, pero debajo de los tanques es imposible bombearla por la falta de energía eléctrica. No hay tampoco redes de telefonía, ni inalámbrica, ni fija, absolutamente nada. Lo que hay es desesperación de la gente. Cuando llegamos ayer, ya por la tarde, la gente estaba en una de las etapas, que es tratar de reconocer qué es lo que está pasando. Ya habían comenzado un poco la gente a moverse, pero no todavía, apenas como saliendo de los escondites, Fernando, porque es lo que tuvieron que hacer muchos, esconderse donde mejor podían, en los baños, en los closets, debajo de la cama, porque se llevó absolutamente todo, Fernando. Fue un huracán sumamente fuerte. Dicen algunos especialistas que si hubiera categoría 6, ya hubiera estado catalogado como categoría 6 Otis. Ni siquiera Paulina había registrado un nivel de destrucción como el que hemos estado viendo, Fernando. Para aquellos que conocen Acapulco, yo les digo, pues ya no lo conocen, es otra cosa, es algo muy distinto. Y uno simplemente llega ahí, Fer, y dice, esto va a tardar no meses, años en reconstruirse. Aquellos que tuvimos la experiencia de estar en Katrina, por ejemplo, o que hemos cubierto otros huracanes y devastadores, sabemos el trabajo que cuesta y sobre todo el recuperar la confianza social, recuperar el ánimo colectivo, es muy difícil. Lo que estamos viendo. Fernando, estamos en una población muy conocida, pero una de las más pobres del país. En esta ciudad existe, es la ciudad con mayor pobreza extrema de todo México. O sea, Acapulco, el Acapulco de los hoteles que estamos viendo en las imágenes, destruidos, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que es la población. Por eso se han dado muchos actos de saqueo de gente completamente necesitada que intenta tener algo para sobrevivir. Otros actos hemos visto también de saqueo que podríamos calificar de rapiña, de gente que va y saca otras cuestiones como refrigeradores incluso o motocicletas, Fernando, pero es la gente curiosamente que se ve que tiene mayor poder adquisitivo. Ahí lo dejo nada más, pero es lo que yo he podido ver y lo que he podido constatar incluso con autoridades federales como es el propio ejército mexicano. Es parte del ser humano, pero por otra parte está la solidaridad, Fernando, que eso nos brota y es lo que necesitamos hoy por hoy, porque estamos conscientes, ya lo decías, que la ayuda del gobierno federal, lenta, rápida o como sea, no es suficiente ni será suficiente el día de hoy. Pudimos conversar con algunas personas en esta etapa que ya se encuentran de tratar de salir de Acapulco y de su área conurbada y vamos a escuchar parte de los testimonios que logramos recabar, Fernando.
Queríamos salir de aquí y desde ayer estamos buscando cómo salir, hasta hoy ya encontramos quién nos saque de aquí. El hotel en el que estuvimos ya no nos quedamos porque ya estaba por caerse, ya estaba muy feo y tuvimos que cambiarnos y tuvimos que pagar otro hotel donde quedarnos una noche nada más.
Hay historias dramáticas de desencuentros, de pérdidas y también de reencuentros, como el caso de José, que estaba en un curso de minería, en una convención minera, y después de muchas horas pudo reencontrarse con su esposa, que lo estaba buscando desesperadamente.
Desde ayer. La última vez que lo vi fue a las 4 de la tarde, cuando se fue a trabajar. Y la última hora que me mandó, que me marcó, fue como a las 10 de la noche cuando estaba aquí, refugiado en el baño de aquí, cuando empezó la tormenta. Horrible, horrible, horrible. Mi casa de arriba se destruyó toda.
No es prioridad ahora para las autoridades y para la comunidad recoger toda esta basura que generó el huracán. La prioridad es restablecer los servicios y después se pensará ya en la limpieza y en la reconstrucción. Serán años los que dure la reconstrucción de Acapulco, y mucho presupuesto y mucha atención de las autoridades, por supuesto. Apenas, Fernando, estamos en el recuento de los daños, apenas, y esto va para largo, porque lo que hemos visto es terrible, Fernando, como nunca se había vivido en esta región del país, en este Acapulco tan entrañable para muchos de nosotros, Fernando. Y bueno, seguiremos trabajando. Está integrado, bueno, mi compañero Gustavo Valdés también realizando un trabajo extraordinario con imágenes que hemos visto a lo largo del día de hoy, aéreas, que gracias a un dron, que nos acercan un poquito a la dimensión de lo que ha pasado, la devastación de este tremendo huracán, Fernando.
Sí, qué triste, Mario, ese Acapulco que nos ha dado tanto, hay que devolvérselo, ahora es el momento. Lo que dices tú es cierto, apenas se está iniciando el recuento de los daños, apenas. La dimensión todavía no la conocemos en profundidad y no sé cuánto tiempo se van a tardar en realmente podernos dar el contexto real de la destrucción. Mario, te mando abrazo, cuídate, por favor. Es también un terreno muy frágil en este momento, demasiada agua, el traslado de Acapulco a Chilpancingo tampoco es fácil, así que con cuidado, mi estimado Mario, te mando abrazo, cuídate.
Igualmente un abrazo grande, hasta pronto.
Hasta pronto, Mario. Nuestro enviado especial, Mario González, está allá en Chilpancingo. Mire, este miércoles el presidente López Obrador visitó Acapulco para hacer una revisión de la gravedad de la situación. Por supuesto, después de haber hecho todo un show tratando de llegar con elementos de la Secretaría de Marina, cambiándose de vehículo, quedándose atascado con el vehículo en el que iba. En fin, todo un show, pero bueno, visitó el miércoles finalmente. Ahí tienen las imágenes de lo que le estoy platicando. Están tratando ahí de sacar el jeep en el que iba, después se bajó a caminar. Yo no sé por qué no agarró un helicóptero, ¿no? Si los usan para otras cosas, pudo haber tomado un helicóptero, llegar a Chilpancingo, de Chilpancingo moverse a Guerrero. No sé por qué, No tengo idea. Es una buena pregunta para López Obrador, pero como López Obrador no habla con nadie más que en sus mañaneras, va a ser difícil. Pero la pregunta está ahí, ¿por qué no agarró un helicóptero? En lugar de todo ese show, hubiera llegado mucho más rápido, que algo que se necesitaba, ¿no? hubiera desocupado al ejército mexicano que lo estaba ahí acompañando, hubiera podido acceder rápidamente de Chilpancingo o una zona más cercana bajando en helicóptero a Acapulco. Digo, tienen hasta Black Hawk, helicópteros Black Hawk. Pretexto no había para usar un helicóptero, no sé. Pero bueno, ahí está atascado en el lodazal, caminó entre la tierra. Una cosa patética, de verdad, ¿no? Bueno, mientras caminaba ahí, tratando de llegar, iba, según él, cerciorándose de cómo estaba la situación. Ahí aprovecharon algunos para saludarlo, a pesar de las circunstancias, ¿no? Pero las redes sociales comentaban que los recursos se destinaron para su transporte, lo que yo le estaba diciendo. Pues sí, ocupó un jeep, ocupó a elementos del ejército mexicano, la propia Secretaría de Marina, pues para protegerlo, para llevarlo. Todo eso se hubiera usado en la tragedia. Es urgentísimo que llegue toda esta gente, no el presidente. Además llama la atención que en el reporte del martes, como le decía yo, en su mañanera del martes, pues ni siquiera mencionó, no hubo una advertencia, no hubo una alerta temprana de la llegada de Otis, no hubo planes de o sugerencias de evacuación o de resguardo, no hubo un plan previo donde ya se hubieran trasladado elementos del ejército mexicano de la Secretaría de Marina por lo que pudiera ocurrir después. No hubo información. El martes 24 en su mañanera duró casi 3 horas. Se dijeron más de 13,000 palabras. No hubo ni una sola referencia a la inminente llegada del huracán. AMLO se vacunaba contra el COVID y prefirió contar una anécdota de cuando era niño y llegaba a su pueblo. El barco de la salud decía. Esto fue lo más destacado de su conferencia, mientras estaba a punto de llegar Otis, mire.
Y llegaba a mi pueblo un barco con vacunas. Y estábamos en la escuela. No nos gustaba mucho, porque también llevaban lombricera. Y vacunas. Se llamaba el barco el mensajero de la salud. En todos los hospitales, centros de salud, se van a poder aplicar las vacunas. En hospitales del Seguro Social,
el show ese de las mañanas y todo el mundo aplaudiéndole. Pero sí se preocupa mucho López Obrador por ayudar a la dictadura cubana, ¿eh? No se le olvide eso. No alertar a la gente en Guerrero que podían morir, que estaba muy grave la situación, que se resguardaran, que había planes de evacuación, rutas de evacuación, que el ejército ya estaba alertado, que la marina ya estaba lista, que ya se tenía destinado. No, nada de eso. Pero para ayudar a la dictadura cubana sí está presto, López Obrador. Voy a hacer una pausa, regreso y voy a estar con Kenia López Rabadán, es senadora y vicecoordinadora del PAN en el Senado de México. Vengo para hablar con ella. Como le anuncié, le doy la bienvenida a Kenia López Rabadán, es senadora y vicecoordinadora del PAN en el Senado de México. Senadora Kenia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Querido Fernando, un gusto saludarte desde la capital del país.
Oye, a ver, ¿negligencia? Dímelo con todas sus letras.
Yo te diría negligencia, robo, incapacidad. Es la realidad. Este presidente lamentablemente se robó el fondo. Quitaron 10,000 millones de pesos que estaban asignados para este tipo de situaciones que, como tú sabes, se han vivido varias en este país. Tenemos sismos, huracanes, ciclones, y por eso es que había un fondo especializado para ayudar a las y los mexicanos cuando hubiera algún tipo de problema como este que hoy están viviendo las y los acapulcos. Ese fondo, se lo robó el gobierno, porque en estricto sentido están obsesionados por hacer una minería, un aeropuerto que ni vuelo tiene, Y hoy estamos viendo cómo Acapulco está sufriendo por culpa del gobierno.
Ahora, a ver, aquí hablan de un fondo, o sea, no es el fondo, el fonden, pero están justificando este tema, diciendo que se tienen los fondos, precisamente, Kenia. Están hablando incluso de un seguro, seguramente tú ya lo viste, lo hizo el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, perdón, que es Gabriel Llorio.
Sí.
Habla de que hay una reserva de 992 millones de dólares aproximadamente, del seguro de catástrofes de unos 275 millones de dólares y 485 millones de dólares de bono catastrófico que tienen con la Alianza del Pacífico. ¿Qué tanto es cierto todo esto que dice el subsecretario?
A ver, evidentemente recursos hay. El presupuesto anual de nuestro país es de 9 billones de pesos mexicanos. Por supuesto que hay recursos. El problema es que no hay capacidad técnica. Lo has dicho muy bien tú. 24 horas antes, el gobierno de Estados Unidos sabía. ¿Cómo es posible que el gobierno federal, el de López Obrador, pero también de la gobernadora, que por cierto también es de Morena, y de la alcaldesa, que también es de Morena, ninguno de ellos tuvo la capacidad de poder comunicar, informar, advertirle a las personas que salvaran su vida, su patrimonio? Es claro que hoy hay una urgencia de capacidad en el gobierno de este país. Porque, mira, obviamente recursos hay. Y llámale Fonden, llámale programa, llámale seguro. El recurso seguro, ahora es que seguramente está ahí. Pero ¿de qué sirve que esté el dinero en Hacienda si hoy, en este momento, las y los acapulqueños no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida? El saqueo que se está viendo en las tiendas, digamos, de la zona comercial, es terrible. Pero ¿cómo vas a culpar a las y los acapulqueños de sacar las cosas de las tiendas? ¿Cómo culparlos a ellos cuando saben que, bueno, pues no hay ningún tipo de ayuda gubernamental? Es, yo diría, lo has dicho muy bien a lo largo del programa, estas imágenes que son claramente una vergüenza. O sea, el presidente de la República es el primer mandatario de este país. Debió de haber llegado a Acapulco, haberse quedado y, por supuesto, no estar pensando ni en su popularidad ni en cómo intentar, digamos, maquillar o tapar una realidad brutal que se está viviendo hoy en Acapulco, Guerrero. Pero se ve que al presidente, pues, mira, llegó ayer minutos, unos cuantos minutos, y se regresó a la capital, a la ciudad, mientras en este momento miles de acapulqueños, acapulqueñas, están pasándola terrible. Las escenas son muy dramáticas y todo eso. Por supuesto que yo no le echo la culpa a López Obrador por el huracán, pero sí le echo la culpa a López Obrador por la tragedia, la negligencia, el robo y la incapacidad del gobierno de ayudar a las y los acapulqueños.
Oye, Kenia, pero fue más allá hoy. A mí me molestó muchísimo escuchar, porque esto es un bis político completamente. Cuando López Obrador dice, vamos a repartir y vamos a llevar ayuda, comida, pero lo va a repartir nada más la Secretaría de la Defensa, ¿no? El Ejército y la Secretaría de Marina. Nada de estas organizaciones que les dicen no gubernamentales ni nadie. A ver, es un desastre, como tú lo dices, hay una urgencia terrible. Aquí lo que tenemos es que volcarnos como mexicanos a ayudar. Si es la Secretaría de Defensa, si es el Ejército, la Marina, es lo de menos. Pero López Obrador ya está limitando y condicionando además, perdón, pero yo lo veo así, condicionando la ayuda, claro, tiene que venir del gobierno federal a través de la Secretaría de Marina y el Ejército, no de organizaciones no gubernamentales ni de civiles, pues porque vienen la época, están en época electoral, están en campaña. Además, me parece patético que quiera limitar la ayuda que alguien quiera dar.
Sí, claro, déjame decirte que primero que nada es brutalmente inhumano, porque lo que quiere López Obrador es lucrar con el dolor, y eso es terrible. Mira, las vacunas en México solamente se pudieron entregar vía el gobierno, no como en Estados Unidos, que tú ibas a una farmacia y te la ponían gratis. No, aquí tenía forzosamente que administrarlas el gobierno. 800,000 mexicanos murieron en la pandemia. Es uno de los países, los peores, pues, en todo el planeta, que peor administraron, digamos, los recursos públicos para comprar vacunas y para ponerlas. Eso mismo va a pasar en esta tragedia, porque como el presidente quiere lucrar con el dolor, quiere entregar de manera personal y, si me apuras, seguramente hasta hacer algún tipo de manejo con los datos personales de las personas, pensando que probablemente en la siguiente elección vayan y los busquen. Los mismos estos siervos de la nación, que es una vergüenza, traen los colores del partido en el gobierno. Es, yo te diría, es el peor rostro de Morena y de López Obrador, querer lucrar con las tragedias. Y evidentemente hoy yo le digo a todas, a todos los mexicanos, a todas las personas en el mundo, en Estados Unidos, que quieran ayudar a Acapulco, hay que hacerlo. Miles de personas están incomunicadas. Hay una cantidad brutal de familias que no hemos podido saber si están con vida o no, porque no hay comunicación. No hay alimentos. Sí. No puede ser que López Obrador quiera suponer que es el único que va a ayudar. Es el primer responsable en hacerlo, claro, porque ejerce el recurso de los mexicanos. Pero aquí yo diría, todos vamos a ayudar. López Obrador se robó el Fonden y está queriendo lucrar con esta tragedia. Por supuesto, no debemos permitirlo.
Qué triste, de verdad, que es patético lo que tiene lo que ver en el gobierno de López Obrador. Es patético. Kenia, te mando un abrazo. Me tengo que ir porque en Panamá también la cosa está caliente, pero te mando abrazo y gracias por estar siempre aquí en el programa.
Un abrazo, querido Fernando. Yo tengo familia en Acapulco y, por supuesto, decirles a todas y a todos los acapulqueños, no están solos. Si López Obrador quiere lucrar con su tragedia, por supuesto que no lo vamos a permitir. Un abrazo, Fernando.
Igual para ti. Claro, por supuesto. Pues que quien quiera ayudar, que ayude. Condicionando que si ayuda, tiene que ser el gobierno federal a través de la Secretaría de Marina y el Ejército. Habráse visto esta crueldad, hombre. Digo crueldad porque es urgente lo que se necesita. Es desesperado lo que está ocurriendo. No. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Voy a marcar pausa entonces, como le decía a la senadora Kenia López Rabadán. Voy a entrar de nueva cuenta, como lo prometí, con Panamá, porque allá continúan las protestas, la cosa está muy caliente y tenemos que ponerle ojo a eso. Ya regreso. La controversia por el contrato ley otorgado a Minera Panamá tiene un nuevo episodio. ¿Cuál es? A ver, la Corte Suprema informó este jueves que admitió una demanda que busca echar abajo ese contrato. Esa ley, la ley 406 es, ¿no? Y el contrato, por supuesto. El órgano judicial tendrá que comenzar a revisar el recurso. ¿Cómo? Vamos con Elizabeth González, allá a Panamá, que tiene información.
Da mucho gusto saludarte. Mira, de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, podría depender que termine el conflicto que hay en el país por este contrato ley de minería de cobre. Y esto es porque este jueves el órgano judicial de Panamá dio a conocer sobre la admisión de una de varias demandas de inconstitucionalidad que se han presentado de forma individual. Hay una que ya se ha admitido y el trámite, dice en comunicado el órgano judicial, será que va a correr traslado al administrador, al procurador de la administración del país. Él tendrá un plazo no mayor de 10 días hábiles para emitir su opinión y ese sería apenas un procedimiento inicial para que entonces entren a fondo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha dicho el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax, que es el principal organismo o la organización que ha convocado a esas movilizaciones que hacen que ya se el cuarto día de bloqueos y diferentes movilizaciones en las calles? El secretario general del Suntrax, Saúl Méndez, ha dicho que no lo van a convencer con la admisión de esta demanda de inconstitucionalidad y que si la Corte Suprema de Justicia llega a fallar de que el Ejecutivo debe derogar este contrato ley, pues se acaba el problema. Si no es así, ellos no van a salir de las calles, según ha dicho, hasta que haya una una derogación de la ley. También se pronunció este jueves la Cámara de Comercio de Panamá. El presidente de este gremio, Adolfo Fábrega, ha pedido no solamente acción por parte de la Corte Suprema de Justicia, sino también del mismo Ejecutivo. Así que vamos a escuchar parte de lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio.
Hacer un firme llamado a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse en derecho y en tiempo expedito frente a las demandas presentadas. Tal y como han señalado expertos juristas, lo que ahora corresponde es el próximo y pronto actuar del órgano judicial. Segundo, exigimos al Gobierno Nacional decretar cuanto antes una moratoria en el otorgamiento de concesiones mineras.
El presidente de la Cámara de Comercio no solamente ha pedido la pronta acción de la Corte Suprema de Justicia y al Ejecutivo esta moratoria, sino también a la ciudadanía que cesen los enfrentamientos, que haya más calma y que vuelva la paz. En CNN le ha pedido al gobierno de Laurentino Cortizo una opinión en cuanto a la admisión de esta demanda. Sin embargo, se nos prometió una respuesta que no se dio. También se solicitó comentarios a la empresa minera Panamá. Sin embargo, tampoco hubo una respuesta.
Elizabeth, muchísimas gracias. Estamos también esperando respuesta, por supuesto, del presidente Cortizo, Benito Cortizo, para pues comparecer en este programa, pero todavía no sabemos, no tenemos respuesta. En fin, mire, voy a pasar como invitado Edison Brose, es diputado nacional independiente de Panamá. Diputado, bienvenido, gracias por estar aquí.
Fernando, un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Igualmente, regreso con usted de inmediato después de la pausa. De vuelta con María Corina Machado en este cierre de entrevista. Y te decía, Mari, hago el paralelo con un momento que fue icónico, un momento que inspiró y que dio esperanza a todos los venezolanos, y era el momento en el que Juan Guaidó era reconocido como presidente encargado por más de 50 países. Estaba el Grupo de Lima en el respaldo. Había un ambiente regional, al menos, mucho más amigable para la causa de la oposición venezolana. Hoy no lo es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque los gobiernos se han tendido a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, México, no, pues imagínate, recibe a Díaz-Canel, a Maduro, tuviste la reunión que hubo en Palenque, ¿no? O sea, todos estos cuestionados democráticamente estaban ahí con López Obrador. No es ese momento. Pero ¿por qué no va a ocurrir lo mismo con María Corina Machado? ¿Cuál es la diferencia de este boom que tiene y esta esperanza e inspiración que da Juan Guaidó y que queda en nada ahora con María Corina Machado? Otro boom, otra inspiración, desde otro frente. Pero, ¿por qué no va a pasar lo mismo?
Bueno, en primer lugar, todos sabemos que es una oportunidad única y que está llena de riesgos y obstáculos monumentales. Yo jamás he dicho que esto es fácil. Yo dije que el domingo, que era el principio del fin y un paso indispensable y necesario para poder ir hacia la derrota definitiva del sistema. Pero está llena de obstáculos. Y esto no lo puedo hacer yo sola ni remotamente. Esto es un trabajo y una causa compartida por millones de venezolanos dentro y fuera del país y, desde luego, muchos demócratas en el mundo que, como te decía antes, en sus propios intereses está asegurar que nosotros desmontemos una estructura criminal y Venezuela avance hacia la transición y la estabilización. Es muy diferente porque es que no somos los mismos. El régimen no es el mismo, un régimen que ha saqueado el país. Robaron 23 mil millones de dólares en PDVSA nada más. Tienen a un país pasando hambre y ellos pasando aceite. Es decir, necesitan plata desesperadamente y eso es lo que los ha llevado a un proceso de negociación en los cuales están en una situación compleja porque han tenido que ceder elementos que no habrían hecho antes porque necesitan el dinero, necesitan los alivios. Y eso los ha obligado a ir caminando hacia una ruta en la cual les queda mucho ya, muy difícil salirse de unas elecciones limpias y libres, las cuales sus propios aliados, llámese Lula o Petro o AMLO o Alberto Fernández, el propio gobierno español, los están restringiendo o animando a cumplir. Recordemos la conferencia de paz del 25 de abril en Colombia, la conferencia internacional, donde la conclusión fue que todos los 20 países asistentes, incluyendo los aliados del régimen, hay que ir a elecciones limpias y libres. No somos los mismos los venezolanos, Fernando, y eso es lo más importante. Este país, después de estos años de hambre, de dolor y de separación, estamos decididos a hacer lo que haya que hacer. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Vamos a ir a un proceso electoral, vamos a ganarnos cada una de las condiciones, vamos a derribar las barreras, voy a inscribirme, voy a derrotar a Nicolás Maduro e iniciaremos un proceso de reconstrucción de nuestro país.
Pues Mari, que así sea, de verdad, que así sea, de verdad te lo digo. Te mando un abrazo, te agradezco siempre estar aquí conmigo. Suerte. Oye, cuídate un montón, por favor, Cuídate mucho, por favor. Te mando abrazo.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Dios con nosotros. Muchas gracias. Dios nos bendiga.
Gracias. María Corina Machado me acompañó.